Muy buenas, ¿qué tal? Un año más desde el Salón de la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera. Volvemos a poner en marcha un programa conjunto, un programa de servicio público, en el que tenemos la suerte de contar con las grandes radios, con los mejores medios radiofónicos de la ciudad de Jerez, tanto públicos como privados. Mantenemos un año más la esencia del servicio público. Queremos reconocer la importante labor, por supuesto, que ha hecho la radio durante toda esta crisis. El año pasado lo dedicamos a las personas de avanzada edad y este año nos centramos en otro de los sectores de la población que más ha sufrido. La crisis del COVID-19 y el confinamiento han disparado el consumo de Internet entre los más jóvenes. Debido a esto, por supuesto, también se han incrementado exponencialmente los problemas que ya existían. Contamos con grandes profesionales de los distintos medios de la ciudad. José Manuel Cabrales, de COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Cosano, de Canal Sur.
Hola, ¿qué tal?
Ana Isabel Maestro, de Onda Jerez.
Hola, ¿qué tal?
Y, por supuesto, Ruth Delgado, de la cadena SER, a la que paso el testigo y cedo la dirección del programa en estos mismos momentos.
Hola, ¿qué tal? Saludo a todos los compañeros, a todos los oyentes. Y primero, me voy a regir un poco en nombre de mis compañeros, darles las gracias a ustedes, porque la Policía Nacional es una pieza clave, ¿no? Estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de los riesgos de Internet y, bueno, ¿qué haríamos sin todas las investigaciones que se llevan a cabo? Y darles las gracias porque nos han abierto un año más las puertas de su casa. En primer lugar, vamos a agradecérselo en persona al comisario de la Policía Nacional, Francisco José García Carrasco. Hola y saludos y muchísimas gracias, lo dicho, por abrirnos las puertas de su casa para hablar de algo que es un servicio público, le interesa mucho a todos los oyentes y contar con su punto de vista es importantísimo. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todos los profesionales de la comunicación que hoy os encontráis aquí para hacer realidad este programa conjunto. Ya es el segundo año, tal y como ha comentado nuestro delegado de Participación Ciudadana, y esto se engloba dentro del programa director de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Dirección General de la Policía, que, entre otros aspectos, recoge la formación, los riesgos de Internet que se experimentan en los centros educativos y sus entornos.
Hablaba de la formación, algo fundamental, formación del profesorado, formación de los padres, formación de los jóvenes. Se ha avanzado mucho, afortunadamente, aunque todavía queda mucho por hacer, ¿no?
Por supuesto. En este programa los oyentes podrán recibir la opinión, el saber de profesionales de la psicología, profesional médico, profesional policial de la unidad de delincuencia especializada que se encarga de combatir estos delitos y profesional de la unidad de participación ciudadana, que son los que establecen los contactos con la ciudadanía.
¿Y es complicado detectar este tipo de acciones? Hay unidades especializadas, pero ¿es complicado?
Dentro de lo que son las redes ya se verá a lo largo de las distintas charlas la diversidad de hechos delictivos que se pueden cometer. Iremos conociendo aspectos como ciberbullying, sexting, grooming, etcétera. Y la verdad es que día a día la complejidad a la hora de investigar este tipo de hechos aumenta.
Comisario, en líneas generales, ¿Jerez es una ciudad tranquila en este sentido, en este tipo de delitos, o está por encima de la media?
No, Jerez está en la media. Es decir, ¿la media en qué consiste? Pues que gradualmente, todos los años, la línea se va incrementando. Es decir, cada año tenemos más hechos delictivos relacionados con las redes, con las nuevas tecnologías, y dentro de ellos, pues quizás el hecho delictivo que se lleva la palma serían las estafas, los desplazamientos patrimoniales, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto estamos muy preocupados porque, por un lado, esta iniciativa va a contribuir a hacer a la sociedad más sensible, y por otro lado, dentro de la estructura policial también abogamos y luchamos por que la especialización en estos hechos cuente con más recursos humanos y materiales.
Habla de las estafas. La última gran intervención policial en este sentido de una estafa fue precisamente también aquí en Jerez, ¿no? Con una estafa que fue interprovincial, ¿no? Que hubo una investigación por media España prácticamente.
Sí, fue una estafa que se inició en Jerez por un montante de unos 60.000 euros y luego nos llevó a culminarla a las Islas Baleares, un total de unos 12 detenidos y veintitantos hechos esclarecidos que superaban casi el medio millón de euros, sí.
Comisario, existe como una cierta impunidad a las personas que acceden a delitos en las redes sociales. Bueno, como estoy en una red social, muchas veces son perfiles falsos. Existe como que me amparo en esos perfiles falsos y es muy difícil reconocerme. También están saliendo continuamente nuevos delitos en cuanto a la ciberseguridad. Eso les exige, me imagino, a la unidad que tienen en la Policía Nacional, estar completamente al día e intentar ir un paso por delante, ¿no?, a los presuntos delincuentes, ¿no?
Sí, van a tener en esta jornada la oportunidad de oír a uno de nuestros funcionarios especializados. La unidad de delincuencia especializada se encarga precisamente de investigar los hechos relacionados con las nuevas tecnologías, y eso implica que la formación debe de ser constante, puesto que en este aspecto siempre vamos un poquito por detrás. Entonces tenemos que estar actualizados en el día a día.
¿Y la legislación va acompañando? ¿La legislación le da a ustedes herramientas para que puedan actuar?
Existe sensibilidad y tenemos herramientas, siempre con todas las garantías procesales con las que debemos de cumplir, que cada día van aumentando. Pero sí que tenemos recursos.
Pues fuera de micrófono lo estábamos comentando, cómo ya conocemos esos términos, ¿no?, que usted nombra. Eso ya es un avance, ¿no?, en que cada vez la gente nos estamos formando más y estamos dándonos cuenta de que ese problema está ahí y hay que atajarlo.
Estamos familiarizándonos más cada día con este tipo de hechos. Cada día somos más conocedores de por dónde pueden intentar defraudarnos. Las personas mayores son un blanco más proclive, puesto que tienen menos conocimientos que los chicos de corta edad. Son ellos los que llevan ahora mismo el máximo de conocimiento. Entonces también nos preocupa mucho el colectivo de personas mayores, porque aquí, por ejemplo, en Jerez últimamente estamos teniendo las estafas típicas relacionadas con el gas, la revista que se hace pasar por una organización policial. O sea, una serie de cosas que tenemos que estar encima para que la gente desde el primer momento se dé cuenta de que están ante un hecho que no es normal, y darle respuesta y herramientas para que puedan reaccionar a tiempo.
Alertar, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Esa labor de prevención que ustedes también realizan desde aquí.
Exactamente, la labor de prevención es muy importante, aparte de la labor de investigación, que viene a ser a posteriori, pero ambas tienen la misma importancia.
El asunto de los nombres que decía Ruth, que estamos cada vez más familiarizados con este tipo de términos, yo creo que también tiene mucho que ver con los usuarios y las víctimas, en este caso los jóvenes en su mayoría, que son también muy proclives a la creación de este tipo de lenguaje, ¿no?
Efectivamente, los términos estos suelen ser anglosajones y de algún modo se implantan y son gráficamente, se podría decir, que son como más entendibles, pero no dejan de aumentar día a día.
Sí, es cierto, ¿verdad?, que compañeros, que cuando nos llega, a mí hace unos años me llegaba una nota de prensa del servicio de ustedes, de la Policía Nacional, con los nombres y tú decías, madre mía, ¿cómo hago yo para que el oyente se entere? Y ya claro, prácticamente no hace falta.
Había que traducirlo y explicarlo en cada noticia.
Primero sí, nos teníamos que enterar nosotros de lo que significaba el tema y después intentar traducirlo.
Yo, para terminar, comisario, quería darle las gracias porque en esta pandemia ustedes han estado al pie del cañón, siguen estando, todavía nos queda que luchar un poquito contra la pandemia, pero si han sido ustedes uno de los colectivos que más han luchado por ello, lo decía Adrián en la presentación, durante la pandemia el uso de Internet se ha desbordado, los jóvenes, que es el tema que vamos a abordar hoy con más profundidad, pues también, y oye, saber que hay alguien detrás vigilando y dando consejos, ¿no?, que en esta ocasión también los consejos y esa prevención viene muy bien, así que agradecerles mucho su trabajo y que nos han abierto las puertas de su casa.
Muchas gracias. Efectivamente, la época de la pandemia ha sido una época, y sobre todo al principio, de mucha incertidumbre, y más para un servicio a la ciudadanía como es la Policía Nacional, que se extiende a las 24 horas del día. Los primeros meses fueron de confusión, de incertidumbre y de dificultad, pero afortunadamente ya también nos hemos hecho casi experto en bandear este tipo de situaciones difíciles.
Muchísimas gracias.
Por finalizar, agradecer, aparte de vuestra presencia, la de los profesionales que van a venir ahora a continuación y que van a verter sus contenidos específicos a la ciudadanía. Y mi único deseo es que sigamos haciendo un servicio a la ciudad de Jerez y a cualquier ciudadano que nos oya, para que no tenga que verse perjudicado por alguna de estas de estos hechos que nunca queremos, que son tan poco atractivos, ¿no? Y nada más, que se salde con la mejor de los resultados este programa.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, comisario.
Gracias.
Bueno, pues Ruth, vas a continuar, ¿no?, con la siguiente invitada que tenemos para tratar estos asuntos tan interesantes de cara a los jóvenes.
Pues sí, además me hace mucha ilusión contar con una compañera, con Rosana Sáez, que ella es especialista en educación digital y además durante 3 años coordinó un programa en Radio Jerez, en la SER, sobre, bueno, pues SER en redes lo llamamos, y fue un poco pionero porque abordamos asuntos, decíamos, de la formación. Madre mía, estamos un poco perdidos. Ahora lo decíamos, que hemos avanzado mucho, pero estábamos un poco perdidos, y Rosana incide siempre en formación. Rosana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ruth, y muy buenas tardes a todos, y sobre todo agradecer a la Policía Nacional esta gran iniciativa. Es tan necesaria, es tan importante, y Adrián, hacéis un trabajo increíble en la policía. Bueno, como decías, Ruth, he contado con ellos en el programa que he estado coordinando y espero seguir la próxima temporada de SER en redes. Pues precisamente la policía ha sido uno de los grandes invitados de ese programa, y yo creo que es tan importante lo que te decía, la labor, la responsabilidad que tenemos los periodistas de formar e informar en estos temas, porque es una prioridad absoluta. Y ya yo lo que noto es que se empieza a visualizar y estamos avanzando y dando ya pasos importantes, pasos de gigante.
Estamos a las puertas del periodo vacacional, que este periodo ya es, bueno, pues un disparate en lo que se refiere al exceso de exposición e información propia. A los jóvenes, también algunos adultos, ¿no?, pero vamos a centrarnos en los jóvenes, esto se nos va de las manos. ¿Qué consejos podemos dar, Rosana?
Mira, el principal consejo, Ruth, es que los padres no pueden vivir al margen del mundo digital de sus hijos. Lo más importante y la clave para hacer, yo siempre hablo de que Internet y las redes sociales tienen que verse como una oportunidad. Yo siempre parto de la oportunidad, conociendo sus riesgos, que son muchos los riesgos. Entonces, igual que nosotros ahora en verano, y es el principal consejo que les doy a los padres, yo le pregunto a mi hijo adolescente, a mi hijo menor, ¿vas a bajar al parque? ¿Dónde vas? ¿Con qué amigos vas? Tengo una preocupación absoluta en verano de qué van a hacer mis hijos. Pues esa misma preocupación la tengo que tener de qué hacen mis hijos en su mundo digital. Porque hay muchos padres que piensan que, bien, mi hijo no sale por la noche, se me ha quedado en casa, con lo cual no tengo que mirar el reloj, no le tengo que poner hora, no sé a qué hora va a llegar. Es exactamente lo mismo, pero incluso peor. Porque hoy, esto lo explicará mejor la Policía Nacional, los ciberdelincuentes ya no están en las calles, porque saben que tenemos a 30 millones de españoles navegando por Internet. De esos, 1 de cada 3 son menores. Imaginaros presa fácil cuando un niño es vulnerable y está encerrado en su cuarto muchas horas, y esa noche que no sale y le dan las 5 de la mañana con las pantallas. Pues los padres, la clave, insisto, es la comunicación familiar. Es lo más importante. Yo tengo hijos adolescentes y empecé un poquito en esto precisamente por mis hijos. Y yo, a mi hija, lo que hago con los adolescentes es un tratamiento diferente. Cuando tú estás tratando a niños menores de 12 años, es más una supervisión, tú puedes utilizar el control parental, las herramientas, pero en los adolescentes es muy diferente, porque lo que tú tienes que ya es guiarles, acompañarles. Yo le tengo que preguntar a mi hija, y lo hago por las mañanas, igual en vez de preguntarle qué ha hecho anoche, que lo sé, que sé con qué amigas ha ido, ¿a qué influencer sigues? Oye, ¿y qué hace? Y me meto en su mundo digital, y ese mundo digital tenemos que adentrarnos en él. No le tenemos que tener miedo a los padres. Yo a mi hijo le enseño a cruzar un semáforo, yo a mi hijo le tengo que enseñar cómo navegar a través de las redes sociales. Y cuando te hablaba de oportunidad, su gran oportunidad la hemos visto en la pandemia. Cómo los niños han podido comunicarse con sus abuelos, cómo tristemente la imagen que más me ha dolido a mí de la pantalla es cómo se utilizaron las tablets con la gente mayor que falleció en los hospitales, y como los sanitarios hicieron, a los que doy las gracias y aprovecho para aplaudir esa acción. Pero fijaros qué triste, las tablets sirvieron precisamente para que mucha gente se despidiese de sus familias. Y como bien decía Adrián, el problema que ha habido en el confinamiento es que han sido, los menores han estado muchas horas en casa, Y la gran oportunidad que hemos visto es que han podido seguir las clases a través de sus de las tablets, pero muchas horas de las que han estado solos en casa y aburridos, su contacto ha sido con los compañeros a través de las tablets. Y según los datos de la última encuesta de GAT3, pues esto se ha disparado un 76% el uso de las pantallas, imaginaros. Si estos padres no están formados, si este padre, yo todavía me sigo encontrando con padres que me dicen, ah, bueno, no sé lo que hacen. No, por favor, tú tienes que saber qué influencia sigue tu hijo, tú tienes que saber los contactos que tiene tu hijo, tú tienes que saber quiénes son los amigos de tu hijo. Y no me quiero alargar mucho, pero yo, por ejemplo, cuando doy los talleres, que los enfoco en redes una oportunidad, no las conviertas en tu enemigo, porque parto de la idea que es una oportunidad, siempre les pregunto a los niños, bueno, esta tarde ¿con cuántos amigos habéis quedado? Pues señorita, pues no sé, ¿y cómo vais a caber? ¿Dónde vais? ¿Cómo vais a caber? No, pues es que vamos al cine. Y digo, ¿y cómo vais a caber los 500? Se me quedan mirando y digo, sí, es que, a ver, empiezan a levantar la mano, ¿cuántos contactos tenéis en vuestros perfiles de redes sociales? 500, 1000, digo, ay, con los 1000 quedas mañana. Nos hacemos un poquito a la idea que los padres tenemos que saber perfectamente quiénes son esos amigos que están detrás de las redes sociales de sus hijos.
Rosana, bueno, yo quería aprovechar, ¿qué tal? Para felicitarte por el reciente nombramiento como presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez, que también enhorabuena por ese nombramiento, y estamos,
muchísimas
bueno, yo
gracias.
Creo que todos los compañeros periodistas de Jerez muy orgullosos de que estés al frente de la asociación.
Yo estoy muy orgullosa de representaros, ¿eh? Porque para mí es un privilegio
queda,
y un lujo.
Te queda ahora un tirito. Bueno, yo quería, has hablado de la formación de los padres, que yo creo que es uno de los grandes debes que tenemos. Y hay mucha gente que no tiene tiempo para lo que tú decías, para estar encima, para formarse en prevenir lo que puede hacer su hijo en Internet. ¿Hay programas informáticos que se puedan instalar en los móviles para al menos ejercer algún control o poder ponernos a los padres sobre la pista de que algo va mal?
Hay de todo, Pablo, pero lo más importante, cuando te insisto en la comunicación familiar, igual que yo me tengo que preocupar de que mi hijo cruce un semáforo cuando vaya a cruzarlo, igual que le digo a mi hijo que no se meta por esa calle cuando vuelva a casa, que es peligroso, lo siento mucho, pero los padres tienen que formarse. Hoy en día tienes muchísimas herramientas, muchísimas páginas web, el INCIBE, la Policía Nacional. Es que hoy en día la información está al acceso de todo el mundo. Entonces, para mí es muy cómodo que mi hijo se quede encerrado en su cuarto todo el día con la pantalla. Para mí es muy cómodo darle a mi hijo de menos de 18 meses mi iPhone mientras estoy cenando con unos padres, que decía Proyecto Hombre, lo llama el sonajero del siglo XXI al iPhone. Y eso lo que nos va a provocar, imaginaros lo que se nos viene, ¿no? Si estos niños tienen ese iPhone mientras yo estoy cenando. Lo siento mucho, Pablo, hay herramientas, la policía lo sabe mejor, tenemos como control parental custodio, es una gran herramienta, pero lo más importante, cuando los niños son menores, te decía, de 10 años, y vamos a ceder a regalarle ese móvil el día de la comunión, que porque todos los compañeros lo tienen, si yo le voy a dar a mi hijo un móvil, tengo que ser tan responsable para saber qué significa darle a mi hijo ese móvil. Le tengo que enseñar a gestionar su privacidad y le tengo que enseñar a gestionar su tiempo. Y ojo, cuando el niño es menor, le tengo que enseñar a mi hijo que yo tengo la autoridad, yo le estoy dando el móvil y tengo la autoridad, o sea, yo voy a poner las normas en casa. Y cuando mi hijo es adolescente, efectivamente, en un niño de 14 años, me dirás, yo no voy a espiarle ni a vigilarle el móvil, he tenido que llegar a ese punto, a que ya le he acompañado, le he guiado, y cuando se levante por la mañana, le voy a preguntar eso, que qué tal la influencer. A mí el otro día me venía mi hija corriendo a contarme que la influencer había dado a luz, ¿sabes? Y me hizo, dije, mira, algo se les queda, aunque creas que no te escuchan, me está contando que la influencia a la que sigue ha dado a luz. Digo, y pues mira.
Aquí nos entra el dilema de hasta qué edad hay que hacer ese acompañamiento. ¿Marcabas tú los 14 años?
Sí, esa pregunta es muy buena, Ruth, porque eso hemos dado un paso de gigante con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que presta especial atención a los menores, que se aprobó, entró en vigor en mayo de 2018, y ha habido una adaptación de la nueva ley de protección de datos y garantía de derechos digitales. Incluye ya 17 derechos digitales la nueva ley de protección de datos, que adapta el reglamento. Y ahí se dice expresamente lo que establece la Unión Europea para que se coordinen todos los países. Establece en 16 años la edad para que un niño pueda hacer sus tratamiento de datos personales en Internet sin consentimiento de los padres. O sea, que el niño ya puede acceder a redes en 16, pero le da un margen a todos los países de la Unión Europea hasta los 13. Cada país puede adaptarlo. el caso de España, esa nueva ley de protección de datos que se aprueba en diciembre de 2018, lo establece en 14. ¿Qué quiere decir? Para que la gente que no esté escuchando que lo entienda. A partir de los 14 años, es cierto que mi hijo puede, no necesita el consentimiento de sus padres para crearse un perfil de red social. Si mi hijo tiene menos de 14 años, tiene que tener mi consentimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo verificar? Hoy en día habéis visto que es muy fácil que un niño ponga la edad. Es que esto se basa otra vez en la confianza personal, en esa comunicación que yo he tenido con mis hijos. Si mi hijo se quiere crear un perfil en TikTok, en Instagram, me lo tendrá que venir a decir, mamá, me quiero crear. Si yo no he creado esa confianza y esa comunicación familiar, mi hijo se lo creará por su cuenta. No hay manera de verificarlo porque es la confianza. Y esto lo tienen que tener muy claro los padres. ¿Cuál es el problema? Y esto es importante. Que un niño, a partir de los 14 años en nuestro país, tiene responsabilidad penal. Luego, si el niño utiliza las redes sociales, hay muchos delitos que se cometen sin saberlo, porque no tienen esa formación. Son delitos que son muy fáciles de cometer, como el reenvío de una imagen de contenido sexual. Tiene esa responsabilidad penal. Y tiene responsabilidad civil a partir de los 18 años. ¿Qué quiere decir? Que son los padres los que van a tener que hacer frente a las sanciones o al que le pongan a su hijo.
Indemnizaciones.
Indemnizaciones, y muchos padres se pueden ver en un problema muy gordo.
Por vulneraciones de derecho del honor, derecho de la imagen. Aquí en Jerez hemos tenido algún caso. Yo conozco algunos casos de un colegio en el que se filtró de manera masiva, se compartió una foto delicada de una compañera. Claro. Esa compañera denunció, y pues, no recuerdo mismo el dato, pero 40 y tantos compañeros cometieron el delito de vulneración contra el derecho de la imagen de esa niña.
Rosana, los chavales, bueno, no solo los chavales, sino también los adultos, están en una continua competición a ver quién consigue más amigos, más likes. Eso también es...
Me encantan las preguntas, porque es que vamos directos al grano. Esto, el problema que tenemos los padres, y somos los primeros que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, es que lo peor son los adultos y somos los que tenemos que dar ejemplo en casa. Si yo estoy todo el rato pegada al móvil y estoy obsesionada mirando a ver cuántos likes tengo y cuántos me gustas, pues mi hijo, ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que hoy en día esta generación Z, estos nativos digitales, viven en una era que es la era de la inmediatez, y además viven en la era de la dictadura del like. O sea, cuantos más likes tengo, más famoso soy. Eso crea, mira, el otro día leía un informe de la Universidad de California, para que os hagáis una idea, dice que para la adrenalina, lo que genera en un niño el que le den más me gustas y más me gustan, es similar cuando a un niño de 5 o 6 años le das dinero. Vosotros sabéis, cuando a un niño en la comunión le dan dinero, aquello es, ¿no? Sí. Pues fíjate, entonces, por eso decía que es tan importante el ejemplo de los padres, esta práctica que es de los padres de subir fotos sin parar de los niños, ya empiezan con esa sobreexposición, pues luego los niños hacen exactamente igual, y entonces nos exponemos a esos delitos de que yo siempre les digo a los niños, pero a los adultos sobre todo, no compartáis nada en tiempo real, porque te puede generar hasta un problema. En el caso de un adulto, de un despido. Tengo casos de una persona que se fue a tomar una cerveza después de haber trabajado miles de horas en un descanso y sube la foto de la cerveza en ese momento. Pues mira, es que tu jefe va a decir, llevas trabajando 10 horas, y a los niños les digo lo mismo, tú te has preparado un examen de matemáticas sin parar de estudiar, sales un ratín, te haces la foto, y ahora se encuentra tu profesor cuando tienes un 4,9, ¿qué hace? Si te he visto que ayer estabas de juerga. Y igual el niño estudia un montón.
Claro.
Más luego ya los delitos, que eso lo analizaréis más adelante, sí. Del tema de desvelar, me voy de vacaciones, no paro de subir de todo, pues cuando has llegado, si te han robado en tu casa, pues mira.
Me he quedado con una frase que habías dicho, Rosana, que es lo de gestionar la privacidad, y va al hilo de lo que tú estás comentando ahora, que no somos conscientes de que todo lo que ponemos en las redes sociales, todo lo puede ver cualquier persona. Eso es una exposición pública continua. Tú decías lo de gestionar la privacidad, exactamente. Hay muchos niños y muchas niñas y adultos que solemos poner todo en las redes sociales, si nos vamos de casa, cuando nos vamos, nuestra edad real, dónde vivimos, con quién compartimos la casa, con quién son nuestros amigos. Eso nos expone a muchos delitos que podemos provocar. No sé, estamos hablando la policía de secuestros virtuales incluso, de robos, de que se nos ocupen las casas. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos entiendan el peligro real que supone que tú pongas esas cosas en las redes sociales?
Es lo más importante que te digo. Cuando nosotros le vamos a dar el móvil a nuestro hijo, porque hemos cedido a la presión, que no debemos de ceder, igual que no cedemos cuando sale por la noche y yo le pongo el horario, y el horario es el horario, esto es exactamente lo mismo. Una vez que ya damos el paso, Pues hay una cosa que yo siempre recomiendo, que es el hacer un pacto familiar, un contrato, y eso lo podéis encontrar, por ejemplo, el INCIBE tiene su página de internet Segura for Kids, que es una página que recomiendo a todos los padres, que es una página que da información continua. Tiene también un teléfono, el 017 de ciberseguridad. Entonces, tienen unos contratos tipo, que también lo tiene la Fundación ANAR, son unos contratos tipo que tú le das el móvil a tu hijo y estableces una serie de normas que hay que cumplir, ¿vale? Y ahí empieza ya, te sientas con ellos, habláis de los peligros y les tienes que hablar muy claramente a tus hijos de los peligros, porque el principal peligro que tienen hoy en día las redes sociales es, yo le hice una entrevista a Adrián en 2016 y a mí se me quedó grabada aquella entrevista cuando empezamos este programa, y lo puse de titular: los pederastas ya no están en los parques, ya no van a los columpios, los pederastas están detrás de las pantallas. Estamos hablando de cosas muy serias, el acceso a contenido inapropiado. Ya no estamos hablando de cualquier cosa. Es que en el confinamiento no había gente en la calle, es que no había delincuentes en la calle y la gente estaba súper contenta. Es que tengo a mi hijo encerrado en casa. Mira, no, lo primero que tú tienes que enseñar a tu hijo es cuando tú le vas a dar una red social, lo que hablábamos, tienes que ir a las condiciones de privacidad que nunca se leen y todo el mundo... Que eso también es una asignatura pendiente que debían de ver cómo se hace o se regula eso para que sea más claro, porque yo si me toque leer 400 folios para dar un aceptar... Entonces, primero, mirar las condiciones. Segundo, revisar con tus hijos todos sus contactos, ver los contactos que tiene. Pero te estoy hablando de que le estamos dando el móvil, para que nos hagamos una idea, el 70% de los niños de 12 años tienen móvil en nuestro país. Eso es terrorífico. Pero si le estoy dando el móvil, tienes que hablarle al niño tan clarito como le hablas cuando va a salir por primera vez a la calle por la noche, porque a nuestros niños les ponemos un horario que hasta los 15 años no salgan por la noche, y ya te digo que por las redes navegamos 30 millones de personas en el caso de España, y uno de los delitos, desgraciadamente, que más se está dando es el grooming, que es precisamente el acercamiento a los niños más vulnerables con perfiles falsos de adultos que cogen fotos, usurpan identidades y se acercan al niño, hasta que en muchos casos llegan incluso a quedar con el niño. Y bueno, pues hemos visto la semana pasada en un caso reciente en Jerez de grooming.
Bueno, Rosana, es que estamos todos los compañeros levantando la mano porque es un placer escuchar a Rosana.
No, me da, porque si me estoy alargando, Adrián, me haces una seña. ¿Verdad, porque Adrián? Adrián sabe que...
La verdad que una divulgadora...
Nos enseña tanto.
Como Rosana, una divulgadora de los peligros, es siempre un placer oírla y escucharla y aprender de ella.
Pues hemos estado hablando con Rosana exactamente de los jóvenes, de esa sobreexposición que tenemos en las redes sociales, que lo contamos todo, que contamos dónde vivimos, dónde estamos. También nos estaba diciendo Rosana que hay que tener mucho cuidado. Digo, los padres tenemos que ser especialmente cuidadosos con las páginas que visitan nuestros hijos, y es que en la red lo podemos encontrar todo, lo bueno y lo malo. Y desgraciadamente, en cuanto a lo malo, hay páginas que se dedican a vendernos unos estereotipos, a vendernos unos cánones de belleza que no son reales, a contarnos cómo, bueno, pues si tú crees que estás gorda o tú te crees que estás demasiado delgada, cómo puedes estar más gorda o más delgada, o cómo puedes alcanzar ese ideal de belleza, y también, bueno, pues incluso a autolesionarse, como llegan algunos chavales. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Carolina Medina, que es una psicóloga especialista en infancia y juventud en el gabinete Psicoviz. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un lujo poder estar aquí con vosotros y compartir estar en este debate y compartir esta iniciativa.
Carolina, como especialista, como psicóloga infantil, me imagino que te habrán llegado a la consulta muchos chavales y muchas chavalas con estos síntomas de que son bulímicos o son anoréxicos, y que encuentran en Internet cómo hacerlo o cómo que llegar a provocarse incluso daño, ¿no?
Sí, nos llega fundamentalmente los padres, son los que vienen preocupados porque no saben, empiezan a ver cambios en el comportamiento de sus hijos, de repente empiezan a querer conversar menos, están irritables, no quieren relacionarse, no quieren hablar, y en los padres surge una alarma de que hay algo mal en ellos, y inicialmente vienen con ese problema de hay algo mal en mi hijo y no sé qué, y después detectamos que posiblemente pues hay una comunidad peligrosa por el uso indebido de Internet que le está afectando a estos cambios de comportamiento, y como bien has dicho, la gran mayoría están enfocados con estos estereotipos de belleza que al final derivan en problemas de anorexia y de bulimia, y en algunos casos incluso en autolesiones.
El exceso de información, ¿no?, a través de las redes, creo que también, pues hablábamos de que las redes tienen muchísimas cosas buenas, pero en esta ocasión, tal y como usted dice, tiene muchas cosas malas, porque a mí me asombra esos verdaderos tutoriales que hay para instruir a los niños en algo como esto.
Totalmente. La verdad que es sorprendente que al final son adultos los que promueven este tipo de iniciativas. Nos pensamos que es un perfil de personas jóvenes, pero son adultos. Inclusive hay campeonatos de perder kilos, enseñar a cómo vomitar. O sea, no somos conscientes de realmente de lo que se está difundiendo. Por eso es tan importante y hablo de lo que ha comentado antes Rosana, la compañera, la importancia de estar pendiente de nuestros hijos, de ver qué es lo que hacen, de hablar con ellos, de observarles para saber detectar hasta qué punto pueden estar expuestos a esto. Uh-huh. Y la verdad que sí, que hay páginas, se llaman Proana y Promía. Proana es para promover la anorexia y Promía la bulimia. Y lo que hacen es eso, pues dar pautas específicas sobre cómo podemos o cómo pueden conseguir ese estereotipo de belleza ideal que cada vez está más promovido por las redes sociales y por los influencers.
Uh-huh. Carolina, decías que te llegan los padres con preocupación porque notan comportamientos extraños o anómalos en sus hijos. Algunas veces decimos que es que los adolescentes se comportan de una forma extraña. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde nos debemos realmente preocupar cuando nuestros hijos tienen ciertos comportamientos?
Exacto, la adolescencia es una etapa difícil, todos hemos pasado por ahí, hay, a nivel hormonal hay una serie de cambios que nos hacen estar más inestables en nuestra conducta, nuestras emociones, pero pues bueno, como padres tenemos que saber, pues cada hijo tiene una forma de ser, hay chicos que son más sociales, hay chicos que son más inhibidos, entonces como padres en nuestra capacidad de observación es donde tenemos que poner el foco y sobre todo, pues eso, tener en cuenta que hay un perfil también más concreto a desarrollar o a caer en este tipo de problemas, que son chicos que son más tímidos, más inhibidos, son chicos que les cuesta desde pequeño relacionarse. Entonces ahí es donde un poco tenemos que poner el foco. Si tenemos de por sí un hijo que tiene desde pequeño esa problemática para relacionarse, esa problemática de que lo vemos un poco pues más inhibido, más retraído, ahí tenemos que observar y saber un poco cómo se está relacionando, qué uso está haciendo de las redes sociales, porque ahí es donde ven la oportunidad de reforzar lo que no puedo hacer en el día a día, conseguirlo a través de mis redes sociales y del contacto con otros a través de los perfiles.
Uh-huh. Has hablado de los chicos más inhibidos. Precisamente yo creo que ahí podemos tener un problema los padres. Cuando los niños no son muy comunicativos, intentamos establecer, lo decía también Rosana, la importancia del diálogo, de la confianza padre-hijo. Cuando no es posible esa conversación porque el chico se cierra en sí mismo, ¿hay algún método? ¿Podemos analizar o a través de analizar a los influencers que siguen establecer una especie de perfil de qué problema puede tener el niño?
A ver, método como tal no hay. Es cierto que los niños cuando ven que, los adolescentes mayormente, cuando ven que los padres preguntan, están como, se sienten que se están haciendo una intromisión en su privacidad, se bloquean, se cierran y no cuentan. Entonces, en ese tipo de casos, si tenemos un primo, hermano mayor, es preferible que sea el hermano, si esa comunicación está cerrada, que sea ese familiar el que intente indagar, ver un poco hasta qué punto está haciendo ese uso de las redes sociales y hasta qué punto sigue a ese influencer y es positivo para ello. Mm. Pero sí apoyarnos en los grupos de iguales, que es donde ellos sí se sienten un poco más abiertos a comunicarse y a expresarse, y que eso sea lo que
sería bueno, o tiene su riesgo también, por casos que he oído de padres que han intentado ese acercamiento, no han podido, y han creado perfiles falsos, ellos mismos, perfiles de niños, para intentar hacerse el igual y meterse en los círculos de internet de sus hijos. Pero tiene el peligro, como ha ocurrido, que el niño lo descubre. Exacto. Y entonces ahí ya es una bomba de relojería.
Exacto.
¿Qué recomiendas tú como psicóloga en ese sentido?
Yo, sinceramente, a ver, primero, solicitar ayuda profesional. Si identificas y detectas que hay un problema en el uso que se está haciendo de las redes sociales y no cuentas como padre con las herramientas para poder abordarlo, pide ayuda a un profesional porque te va a saber dar las pautas sobre cómo gestionar en el caso concreto de tu hijo, porque cada persona es diferente. Y una vez que el profesional puede identificar y ya te dará las pautas. Pero si esto no ocurre, yo no aconsejo que te hagas un perfil falso, porque al final rompes la comunicación, rompes la confianza con el niño y de eso se trata. Esa es la solución, crear enlaces, crear puentes de comunicación con tu hijo en una etapa en la que es muy difícil. Es difícil, pero como decía Rosana, tenemos la información a nuestra disposición y como padres tenemos que esforzarnos por tener este tipo de información, de contenidos y también educarnos nosotros en estos nuevos retos que se nos presentan.
Uh-huh. Carolina, estamos hablando de redes, estamos hablando de programas y de que fomentan de alguna manera la anorexia, por ejemplo, la bulimia, pero también yo creo que te habrán llegado a la consulta personas, niños, chavales, que se autolesionan e incluso que tienen tendencias suicidas fomentadas a través de las redes.
Exacto. Estas comunidades también las vemos en redes que no son explícitamente a autolesionarse o a suicidarse, pero sí dan, dan información y promueven que este tipo de actos están bien, son positivos y son soluciones para problemas. O sea, cuando uno tiene un problema se puede lesionar para combatir su frustración o para eliminar esa rabia o ese malestar. O incluso pues el tema del suicidio. La mejor solución o la mejor respuesta cuando tienes un problema que ya sea inamovible es suicidarte. Nos han llegado casos de chicos con esta problemática y la verdad que es todo un problema del mensaje que se les está lanzando, que va calando cada vez más hondo y que el niño al final convierte en una creencia propia y normaliza. Y que los padres no somos conscientes de que se está normalizando este mensaje de que morir o lesionarse no es nada grave, porque es la solución. Tenemos que enseñar a los niños eso, a que hay otras soluciones.
Yo creo que muchas veces los padres pensamos, todos aquí en la mesa somos padres, de que eso le pasa a otros niños porque tendrán algún problema psicológico que ya les incita a autolesionarse o les incita a ser propensos al suicidio. Como psicóloga nos no. puedes negar que eso es así, ¿no? No, que cualquier chaval o chavala
cualquier
están...
chaval a día de hoy, igual que cualquier persona de las que estamos aquí, estamos en riesgo en cualquier momento de nuestra vida de padecer un problema de salud mental, porque es algo que nos atañe a todos y que tiene que ver con nuestro día a día. Igual ocurre con cualquier problemática relacionada con la psicología infantil, infanto-juvenil. Cualquier niño que esté sobreexpuesto a contenidos, a información peligrosa en las redes de manera continua, puede desarrollar una patología en el futuro, sin distinción de que tenga una predisposición genética o haya una predisposición específica por
el contexto.
Exacto.
Hablábamos antes de ese exceso de información y de que, bueno, a partir de qué edad los niños pueden tener sus redes sociales, pero cada vez es más común que los niños que no tienen redes sociales propias accedan a los de las padres. Vosotros, como profesional, ¿has notado que cada vez son edades más tempranas a las que se detectan tipo de estos casos tan tremendos como los que estás hablando?
Sí. Cada vez nos encontramos niños con 7, 8 años que vienen a consulta, que utilizan, porque es lo que comentábamos, el padre, el niño no come, el niño está nervioso, le pongo el móvil un rato y me deja tranquilo y me despreocupo por un rato. Entonces, cuando le dejamos el móvil no somos conscientes de que estamos creando un hábito, estamos creando una conducta que el niño hace propia y normaliza, que es un poco el problema. Hemos normalizado el uso de Internet, que es un bien común y que puede hacer muchas cosas positivas por la sociedad, pero no cómo usarlo, eso no lo hemos normalizado. Hemos normalizado todas las pautas, que todo es posible. Y sí es cierto que cada vez vienen niños antes a consulta porque los padres no ponen restricciones, no educan a los hijos sobre cómo tienen que usar esas redes. No es malo utilizar Internet, no es malo tener un dispositivo móvil, no es malo estar conectado a Internet. Lo que hay que enseñar es cómo hacerlo para no desarrollar un problema en el futuro. Porque a lo mejor el problema el niño no lo desarrolla ahora, pero lo puede desarrollar cuando sea adulto porque ha estado expuesto a esta información, a estos contenidos sin censura.
Carolina, estamos hablando de niños inhibidos, que pues, son redes, son presas fáciles para este tipo de páginas web de, en cuanto a bulimia, autolesiones, suicidios, pero nos vamos a ir al extremo contrario, a niños muy sociables y que se embarcan en retos virales. O sea, hace poco hemos leído todos el tema, creo que era en Sevilla, de la caza del pijo, ¿no? Pues son grupos que se formaban por un reto viral, vamos a cazar al pijo en la calle, ¿no? Me imagino que también tú verás ese tipo de casos, ¿no?
Sí, y en este caso también te comento que hay una falta de autoestima en este tipo de chicos, en este tipo de perfiles, porque pensamos que el perfil del que es más social o exterioriza esto con los demás, pensamos que es un chico seguro, que tiene habilidades sociales y no. Justamente se refugia en eso para adquirir esa seguridad, para hacerse sentir respecto al grupo de iguales mejor. Y entonces busca justo ese tipo de actividades y de iniciativas para... pues el reforzar esa conducta.
Uh-huh. Y también hablamos, ya si te parece, de los juegos online.
Sí.
De las famosas casas de apuesta. Sí. Hoy estábamos comentando que anoche, por ejemplo, en los partidos de fútbol que todos pudimos ver en la televisión, era un bombardeo constante de las casas de apuesta, de la publicidad continuamente. Si ves anoche los de la Eurocopa, pero en cualquier partido de fútbol de la Liga lo vemos igualmente. Incluso en horario infantil estamos viendo continuamente. ¿Eso cómo nos afecta a nivel psicológico, lo que nos estén bombardeando continuamente con ese tipo de publicidad?
Pues al final neuromarketing. Está todo basado en lo mismo. Te expongo a una información, te expongo a unos contenidos, te expongo una imagen que si lo hago reiteradamente tu cerebro va a acudir a esa información porque se crea un hábito, se crea una pauta y vamos a ella. Y eso es la forma en la que se generan también las adicciones. Entonces, a día de hoy es uno de los problemas más difíciles que nos encontramos en consulta. Cada vez vienen los chicos, son más jóvenes los que han empezado con problemas de adicción al juego. Sí es cierto que la problemática de la adicción al juego en casas de apuesta tiene una magnitud mayor, porque cada vez pues eso, utilizan tarjetas de padres, dinero que no tienen, y los padres no son conocedores, y al final la magnitud del problema se hace mayor. Pero también quería poner énfasis en el juego en línea también de los videojuegos. O sea, hay videojuegos que también, y viendo ahora las imágenes, promueven la violencia, promueven el tener conductas disruptivas, y no somos expuestos, no somos conocedores, porque lo vemos como algo lúdico, algo de ocio. El niño está entretenido, pero realmente, ¿en qué está entretenido el niño? En aprender qué. Y cada vez, pues eso, el uso de los videojuegos y el uso de las casas de apuestas se está convirtiendo en un problema muy, muy, muy creciente en consulta, y de difícil abordaje, porque ya son adicciones en menores, entonces el abordaje es mucho más complicado.
Carolina, a la hora de pedir ayuda, es muy complicado para los padres, para los hijos, el que acudan, porque hay que acudir en familia.
Sí, la verdad que yo siempre que viene a consulta, lo primero, bueno, yo y el equipo de profesionales que trabajamos, siempre lo primero que hacemos es felicitar a la persona por pedir ayuda. Pedir ayuda es algo que no estamos acostumbrados a nivel psicológico, es algo como que tenemos un lastre, o tenemos que sentirnos mal porque no soy capaz de gestionar, no tengo las herramientas, no soy válido como persona para pedir a un profesional ayuda. Es como que nos genera a nivel con nosotros mismos malestar. Entonces nosotros lo primero que hacemos es a las personas que vienen a consulta a premiarles por dar ese paso, porque ya están en paso a buscar una solución al problema, y es lo fundamental. Sí es cierto que con los hijos, que inicialmente vienen los padres y hacemos un recorrido sobre cómo, si vemos a un chico que el tema de ir al psicólogo, el de pedir ayuda está muy reacio, intentamos trabajar a través de la psicoeducación pautas para que vaya un poco acercando al hecho de que tenga que venir a consulta, de que hay un problema, identificar cuál es el problema, cómo está perturbando y alejándolo de su bienestar, y a través de ahí lo vamos acercando para que vengan juntos a consulta. Pero sí, por sí los niños como tal no piden ayuda, les cuesta. Por eso es importante que los padres sepan identificar estos cambios en el comportamiento, esa irritabilidad, ese aislamiento, ese ya no me disfruto con las mismas cosas que antes, que sean un poco más anormales de la propia adolescencia, porque ya sabemos que en la adolescencia pues nos vamos a encontrar a veces este tipo de comportamientos, pero cuando lo vemos de una manera drástica, sí poner un poco de atención de qué es lo que puede estar perturbando ese comportamiento en ese momento.
Pues muchas gracias, Carolina. Vamos a cambiar, si os parece, el tema. Despedimos a Carolina, gracias por atendernos. Y además nos ha dado el pie para nuestro siguiente tema, que es las adicciones a Internet. Vamos a hablar con un especialista, un pediatra, pero yo, compañeros, cada vez tengo más claro que la pelota está en el tejado de los padres en cuanto a la seguridad de nuestros hijos en Internet. La psicóloga lo acaba de decir, también Rosana, la divulgadora. Los padres tenemos la responsabilidad de buscar las herramientas para proteger a nuestros hijos.
Pero tú también lo decías, ¿no, Pablo? Los padres, desafortunadamente, no tenemos muchas veces el tiempo que esto requiere, porque pero es muy complicado.
Pero escuchando a los especialistas,
esa es la receta.
Que él no se ponga las pilas, puede dar por perdido a su hijo.
Tienes que aprender, igual que tú les enseñas a cruzar una calle o un semáforo, no te pones a cruzar semáforo en rojo, tenemos que sacar el tiempo de donde sea para es que está ahí, tenemos los problemas ahora.
Bueno, pues la psicóloga nos decía que todo este tipo de uso de Internet, todo ese abuso, pues nos lleva de manera irremisible a las adicciones, a la adicción a Internet. Y para hablarnos de ellas tenemos a Vicente Barea, que es médico adjunto de urgencias pediátricas del Servicio Andaluz de Salud. Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenos
días.
Bueno,
pues esto de las adicciones a Internet, por desgracia, cada vez es más común entre los chicos menores de edad, ¿no?
Por desgracia, lo dices bien, por desgracia es cada vez más común, y por desgracia crea más problemas y por desgracia crea más secuelas, porque no estamos controlándolo. O sea, los que intentamos controlarla, lo intentamos, pero no recibimos ayuda de quien realmente nos tiene que dar la ayuda. En la mayor parte de las veces son los padres, incluso los que no incitan, pero por su inacción hacen que es más cómodo para ellos tener al niño completamente embobado
Otro que nos dice por la inacción de los padres. ¿Ves? Si es que, al fin y al cabo, yo lo digo para quien nos esté escuchando, que se vaya poniendo las pilas, porque realmente los padres tenemos que tener la sartén por el mango sí o sí.
Eso es nuestra responsabilidad, los hijos, evidentemente.
Yo, a ver, todo esto se engloba en el tema de vamos a llamarlo de alguna manera, maltrato, y quieras llamarlo de una forma o de otra, sean extraños a los padres, al fin y al cabo no deja de ser una forma de maltrato, la negligencia. No deja de ser una inacción, una negligencia, tanto por emocional como por sociocultural. Es decir, si tú eres un niño con 7 años y ves que tu padre está todo el día colgado a la PlayStation, perdón por decir marca, a la Play, o estás todo el día colgado con el móvil, evidentemente el niño va a hacer lo que ve del padre. Yo antes comentaba en Carolina que, por desgracia, en nuestro mundo de hoy en día, los papás, lo que yo percibo, yo trabajo en urgencias pediátricas y lo que yo veo es la parte más escabrosa de todo este asunto, ¿no? La parte final, la parte que nos llega, ya es una parte muy pasada de vueltas, ¿no? Y en este caso, yo percibo que los padres lo que quieren es que el niño se lo eduquen en el colegio, se lo críen los abuelos y lo curemos los médicos. Y el resto ya, ellos a vivir un poquito. Entonces se van en responsabilidades pensando que el niño se va a criar solo. Y no, yo creo que se equivocan mucho. Y hay gran parte de la culpa, no solo la tienen los padres, también la tenemos la sociedad, que permite eso también.
Que se normaliza, ¿no? Ya lo hemos normalizado. Claro, llegas a un bar, llegas a una terraza, llegas incluso a la playa. A mí el otro día me llamaba mucho la atención, que yo decía, pero ¿cómo le da a un niño? Bueno, sería un niño de 3 años, no tendría más. Debajo de la sombrilla el niño con el móvil. Y yo decía, pero es que la madre está tan tranquila, hablando, la madre y el padre están tan tranquilos, y hemos normalizado. A nadie le llamaba la atención, y yo en el grupo en el que estamos digo, ¿pero habéis visto eso?
Con la cantidad de agujeros que hay por hacer en una playa, ¿verdad?
Castillitos de arena.
Madre mía, en fin.
Yo pongo el ejemplo, perdonadme, cuando estoy en urgencias y tengo a los niños en observación, por lo que sea, por un catarro, tenemos que tener en observación, el padre le casca, lo primero que hace es cascar el móvil al niño, claro, para tener al niño tranquilo. Digo, pero habrá cosas para hacer con el niño. Eso sí, el padre, mientras que está con el niño con el móvil, la mayoría están con su móvil, con el otro móvil o con lo que sea, haciendo. Entonces, lo primero que le digo al padre, no me meto en el tema psicológico, sino directamente, ¿usted sabe que le está fastidiando usted la vista al niño? Entonces ya el padre como que eso le llega más al... mi hijo se va a quedar ciego, se va a quedar sin vista. Entonces como que le llega más que el tema psicológico. Es una cosa increíble, pero es así.
Dirá, muchos padres, bueno, que se quede sin vista, pero sin megas no, que si no me la lían, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, tú ves eso y lo primero que piensas es, dices, bueno...
A nivel policial, y lo hemos hablado con el doctor Barea, en una ciudad como la nuestra, de 220.000 habitantes, es raro la semana que no tiene que acudir un coche patrulla a un domicilio donde un adolescente o preadolescente ha vuelto su conducta tan violenta, porque papá o mamá le han dicho, hasta aquí hemos llegado y le ha cortado internet, que está agrediendo, destrozando los muebles y las puertas de su casa, incluso agrediendo a sus propios progenitores. El doctor Barea lo ha visto porque trata también a los chicos agresores. Uh-huh. Es decir, no podemos dimitir de controlar los contenidos y los tiempos, porque cuando un chico solo encuentra tranquilidad y un refuerzo positivo al cabo del día conectándose a internet, cuando solo encuentra esa tranquilidad y ese sosiego conectándose a internet, se nos crea la adicción.
Doctor, además hay muchos padres que llegan a urgencias, por ejemplo, con un tema de adicción por móviles y demás, se deriva a lo mejor a Proyecto Hombre, bueno, que es una entidad que ayuda a este tipo de familias, y se quedan como sorprendidos, ¿no? ¿Pero por qué me derivan a mi hijo o a mi hija a Proyecto Hombre si mi hijo o mi hija no tienen ningún problema, ¿no?
En ese caso, a ver, el problema aquí está en que hay veces que el problema lo tienen más los padres, porque hay mucho padre joven también, y ese padre joven ha vivido también esa época, es decir, una época de internet más agresivo. Ahora es mucho más agresivo que antes, evidentemente. Hace 20 años internet no era tan agresivo porque, bueno, no había tanta forma de acceder a él, ¿vale? Pero sí es cierto que hay padres que no lo entienden, lo que dices, que no lo entienden. Dice, bueno, ¿qué me estás diciendo? Que tiene que ir al psiquiatra, mi hijo no está loco. Bueno, perdón usted. Lo digo porque en nuestro ámbito, en la urgencia, lo que nos llega es lo más pasado de vuelta, ya, es decir, lo más escabroso. Es decir, el niño que se autolesiona, el niño que pega a los padres, el niño que tiene trastornos de conducta muy, muy, muy serios, ¿vale? Y ese tipo de niños nosotros lo que hacemos es directamente lo enfocamos hacia la unidad de salud mental infanto-juvenil. Hablamos con los psiquiatras les dan una cita y hacen un seguimiento del chico, ¿vale? Y es verdad lo que dices, que los padres se quedan a veces sorprendidos como diciendo, oye, ¿qué me dice usted? ¿Que mi hijo está loco? No, su hijo no está loco. Gracias a Dios no lo está, por eso tenemos que tratarlo, ¿no? Para que su hijo no llegue a estarlo.
Ha hablado Anaís de la adicción. ¿Hay algún, cada niño es un mundo y cada familia tiene sus circunstancias, pero hay algún tiempo máximo o recomendable de uso de internet por distintas etapas de edades que los pediatras puedan más o menos recomendar para tener al menos una guía?
Verdaderamente, en el tema este de las guías, como tú dices, hay un mundo, y cada niño es un mundo. Hay niños que pueden estar más tiempo, niños que deben estar más tiempo. Yo lo que aconsejo yo es que ese tiempo que esté sea mucho, sea poco, que tampoco se puede cuantificar, que sea un tiempo controlado, es decir, que tú veas que el niño está completamente embebido, sino que el niño atiende, porque al final lo que va a llevar es que el niño cada vez necesite más, es como cualquier otro tipo de droga, es decir, es dosis dependiente, es decir, el niño va a querer más y va a querer más y va a querer más. En el momento que vemos que el niño llega a ese punto, ahí yo pienso como profesional que deberíamos poner ya un stop y pedir ayuda profesional, como decía Carolina, ¿vale? Pero no, realmente un tiempo como tal.
Y doctor, ¿qué pistas? Yo incido para las personas que nos están oyendo, ¿qué pistas? Porque a veces usted lo decía, los padres son los últimos que cuando yo le digo, usted le dice, oiga, que su hijo tiene un problema, echamos la... ¿Qué dice? ¿Mi hijo? ¿Cómo que? ¿Qué pistas nos pueden alertar a los padres de esas situaciones?
Antes Carolina hablaba, yo creo que también Rosana habló del tema de los adolescentes son difíciles, son niños que cambian, hormonas, cambio de pensamiento, se vuelven más agresivos unos, más agresivos otros, en fin. Pistas. Un cambio radical en la conducta del niño. Es decir, en el momento que tú notes cualquier cambio, yo prefiero pasarme que no llegar, personalmente, y aconsejo eso. Es decir, poner el parche antes de que venga la herida. Si yo veo que mi hijo está cambiando, puedo pensar que es adolescencia, pero no me veo capacitado como ahora para poder cuantificar hasta qué punto eso es real, pido ayuda. Es fácil pedir ayuda y hay muchos profesionales, ejemplos, ¿no? Con Carolina, con Rosana, que nos van a ayudar. Y ellos no se van a enfadar porque tú vengas y pides ayuda. Mira, eso es una tontería. Pues si le dicen una tontería, fantástico, ¿vale? Pero si no lo es, estás empezando a atajar un problema muy, muy tempranamente, de manera precoz, ¿no? Entonces, realmente, cualquier cambio de actitud en el niño, yo aconsejaría, entre otras cosas, porque a mí me parece razonable que si yo, mi hijo, tiene un cambio de actitud de un día para otro, primero voy a preguntarle, oye, chaval, ¿qué te pasa? Si está relacionado con Internet, no lo sé, pero por lo menos que le pasa algo a mi hijo, está claro, ¿no? Entonces, uh-huh, yo preguntaría como padre.
Uh-huh. Y en cuanto a los resultados que tienen las distintas terapias, los distintos tratamientos, ¿esto de las adicciones a Internet es fácilmente subsanable o es complicado?
Nada es fácil, uh-huh, ¿vale? Porque son mentes, cada mente tiene su historia. No soy yo el más capacitado, a lo mejor, para contestar esta pregunta, porque no trabajo en ese campo, trabajo más, pero sí veo la evolución de algunos niños que, bueno, que han tenido esos problemas y la evolución. No es fácil, pero se puede llegar. Si no tuviésemos esa meta, no lo haríamos realmente, ¿no? Pero sí es verdad que la esperanza que da, que haya profesionales también formados, también preparados, y asociaciones y sitios, lugares locales donde se preste ayuda a este tipo de personas, a este tipo de chavales, nos deja, quieras que no, un halo de esperanza de que se puede curar, se puede tratar y se puede mejorar esta historia, ¿no?
La importancia de pedir ayuda, ¿no? Que muchas veces
es que
no...
la gente parece, o sea, la gente,
para eso están los profesionales, ¿no?
Exactamente, y la gente parece que le da coraje, le da vergüenza pedir ayuda. Oye, no pasa nada.
Es como que tú te sientes fracasado como padre, ¿no? Me imagino que en esas situaciones tan extremas, ¿no? Que usted ve en los servicios de urgencia, muchos sentirán esa frustración, ¿no? A muchos les dará igual, pero muchos,
claro,
dirán, ¡buah!
Metió
la pata.
Y lo que hemos hablado antes, también la negligencia, la dejadez, es decir, mi hijo ya se criará con los abuelos, me da igual. Yo sigo con mi móvil igual que tiene mi hijo el móvil. Pero niños de 2 años, 3 años con móviles viendo dibujitos. Dices tú, es que... Teniendo, nosotros en los servicios de urgencia nuestros, hay zonas donde tenemos televisiones para que los niños vean televisor, programas adecuados que nosotros queremos que vean, ¿no? Entonces, bueno, que le pongan el móvil aquí delante de la cara para que el niño, aparte de reventarse la vista y demás, esté constantemente enganchado, no tiene mucho sentido.
Habla de esa precaución, lo ha repetido en un par de ocasiones. ¿Cuál es la distancia a la que hay que tener una pantalla de este tipo, un teléfono móvil o una tableta?
Para niños, sí. Cuanto más lejos, mejor. Pero no por la distancia solo de la vista, sino que el niño no debe tener un móvil, nunca, vale, debe tener. Yo soy partidario de que no debe tener un móvil un niño. Uh-huh. Eso del regalito.
O sea, cuanto más lejos, en el cajón.
Efectivamente.
Vale. Efectivamente, hablando irónicamente. O en la tienda.
¿No? Y según qué tipo de aplicaciones, ¿no? O juegos, ¿no? Dentro de ese móvil también.
Aparte de los ojos de los niños, y vuelvo a repetir, no es mi campo, eso son los neuropediatras y demás, uh-huh, aparte de los juegos de los ojos, evidentemente los móviles emiten un haz de luz, emiten unos colores, emiten unos chispazos, unos flashes, que eso no creo que sea demasiado bueno para un niño que, uh-huh, esté en plena formación de su cerebro, ¿no? Particularmente. O sea, que otra cosa es que lo pongas a una distancia adecuada de una televisión, que es una luz más tenue, y otra cosa muy diferente es que el niño esté constantemente con la pantalla del móvil a medio metro. Eso no me parece...
Y menos, ¿no? Porque realmente el brazo de un niño no tiene medio metro, por muy estirado que lo ponga, ¿no?
O menos incluso, ¿no? Pero bueno, eso ya los especialistas saben más de eso que yo, evidentemente, pero es un tema que también preocupa mucho. Mm.
Bueno, ¿os parece que pasemos al siguiente punto? Le damos las gracias al doctor Barea, médico adjunto del Servicio de Pediatría de Urgencias del Servicio Andaluz de Salud. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por lo que hacéis, por la labor, la divulgación, Adrián, vosotros.
Y esperemos que no lleguen más niños o cuantos menos mejor con este tipo de patologías.
Que no tenga usted mucho trabajo, que sí, no tenga usted mucho.
Esperemos que no tengamos que ser necesarios nunca más.
Lo importante. ¿Vale?
Y, muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Y recordar a las familias, por favor, que los niños no usen a discreción el móvil, porque nos trae consecuencias tan graves como la adicción, o que entren en contenidos que no son buenos para sus edades.
Pues vamos a hablar ahora con Miguel Ángel García Luque, coordinador de la Inspección de Educación en Jerez, que nos va a hablar sobre el acoso y ciberacoso, el bullying verbal, acoso físico, bullying social, ciberbullying, algo que preocupa mucho, sobre todo a madres, padres, también a educadores, incluso en los centros educativos, y vamos a hablar sobre este tema. Si te acosan, si te agreden, observas una agresión, si eres tú quien agrede, si te llega algún vídeo o foto ofensiva, tenemos que tener en cuenta que esto es algo que preocupa y mucho en nuestra sociedad. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarnos. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para intentar clarificar pues algunas cuestiones sobre esto, porque a veces es un mundo tan complejo que algunas veces no se termina de abordar en condiciones, ¿no? Sí. Yo, si me permití, como estamos a 29 de junio, ¿no?, y mañana la mayoría de los docentes se van de vacaciones, yo tengo que, pues no tengo más remedio, voy a decirlo, un minuto. Yo tengo que reconocer el tremendo esfuerzo que han hecho los centros educativos y los docentes en la situación que acabamos de pasar o que estamos pasando.
Totalmente.
O sea, lo que han tenido que hacer para mantener los centros abiertos en las circunstancias que han estado, yo creo que necesita un reconocimiento público. Yo voy por los centros, lo voy diciendo y digo, oh, públicamente no se reconoce. Digo, bueno, yo tengo que aprovechar la ocasión. Ya que me dais.
Nos sumamos.
Porque realmente totalmente ha sido tremendo lo que han tenido que hacer.
¿Y cómo se han tenido que adaptar, además? A los
esto mismo, por ejemplo. O sea, que claro, dar clase con esto es terrible, ¿no? Ya no digo dar clase de inglés, por ejemplo. O sea,
la mascarilla, ¿no? ¿No?
La mascarilla. Sí, claro, perdón. La
mascarilla. Incidíamos en la figura del padre, ¿no? Lo estábamos comentando constantemente, en la responsabilidad. A mí el doctor ha dicho una palabra, negligencia, que podemos
sí, por omisión, por omisión.
Parecido, claro. Y es verdad, y usted lo comentaba antes, insisto, fuera de micro previamente, en que cuando una persona llega y le dice a un padre que su hijo es un acosador, dice, ¿qué dice? ¿Mi niño va a ser un acosador? Sí. Complejo, ¿no?
El papel de la familia, vamos, también de los padres de la familia, ¿no?, es esencial en el abordaje de una posible situación de acoso. Siempre intentamos hablar de posible situación, ¿no? Tanto como si lo que se le está diciendo a la familia es que su hijo o hija es acosado o presunto acosado, como si es presunto acosado. Muchas veces, la mayoría de las veces quizá, cuando a la familia se le dice que su hija, su hijo, a lo mejor está siendo objeto de un acoso, la primera reacción es la de inmediatamente pensar que se va a suicidar mi hijo. Es terrible, pero es así. O sea, la primera reacción que suelen tener es la de tremenda preocupación. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hija? Que está siendo acosado, que yo no me he enterado. No tiene confianza en mí. Y todo esto al final desemboca y se pone normalmente en la peor de las situaciones. Claro, ahí se trabaja mucho con la familia en ese momento, porque realmente hay que desdramatizar. Hay que abordar, pero hay que desdramatizar. Y luego está la postura de la familia a la que se le dice, pues su hijo es un presunto acosador, seguramente está acosando. Y ahí es donde hay reacciones a veces tremendamente, yo diría que hasta absurdas, ¿no? Porque a veces lo que hay es una defensa numantina de su hijo. Mi hijo no hace eso, mi hijo cómo va a hacer eso. Y entonces se pone en contra totalmente de cualquier proceso que se le esté intentando a la familia que siga, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es aceptar que, bueno, el hecho de que tu hijo pueda estar siendo un acosador, primero, no es un acosador, porque a veces ponemos adjetivos que descalifican. Es posible que esté acosando a otro, pero no eso tiene un cartel que diga acosador, ni porque lo esté haciendo ahora mismo ya va a ser siempre así, ni tu hijo necesariamente es malo, ¿no? Está viviendo una situación ante la que ha reaccionado con el papel de acosador, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de las veces ni son conscientes del daño que puedan estar haciendo. Entonces, quizá los padres, el papel de la familia es esencial en eso, porque lo que se le pide es que sea capaz de abordar la situación, y lo que se pretende desde el centro es que darle instrumentos para que aborden la situación, tanto si es acosado como acosado. Y luego hay un tercer papel que es esencial en todo el tema este del acoso, que es el de los observadores, que a veces no se trata lo suficiente. Si no hay, en principio, si no hay observador, si no hay los que están viendo de manera pasiva qué es lo que está pasando allí, pues realmente el acosador pierde gran parte de su capacidad de demostrar su superioridad. Y entonces el papel de el trabajar con los observadores es esencial. Precisamente el problema del ciberacoso es que tú no puedes controlar de ninguna manera a los observadores, porque ahí es indefinido. No se sabe, en una red social no se sabe quiénes son los que están potenciando de alguna manera ese acosador. Otro problema de ciberacoso es que una característica del acoso es que tiene que haber repetición.
Pero en el caso del ciberacoso,
no hay repetición, es que no se sabe.
En una red social, claro, si está la herramienta de la captura de pantalla, si esa red social elimina los mensajes,
claro,
para desenmascarar al acosador.
Uno sabe, cuando abordamos un caso de acoso in situ, por decirlo de una forma, ¿no? Si no hay una repetición en la conducta, es otra cosa,
claro.
Es una agresión,
sí,
pero no es un acoso. El problema del ciberacoso es que esa repetición no se sabe. O sea, se le dice siempre, tú subes una foto una vez, pero esa vez puede ser vista mil veces. Entonces lo has hecho mil veces, que es lo que se intenta decir. O sea, cuando tú subes la foto, haces la crítica, tú lo estás haciendo tantas veces como alguien lo vea. Entonces, es verdad que las redes sociales luego lo quitan, pero luego han hecho la captura, luego claro, lo van repitiendo. Entonces, lo que intentamos es que comprendan que la dimensión es totalmente distinta. Totalmente distinta.
Y hablaba de los observadores, y hay otro fenómeno también, de observadores pasivos, pero luego hay observadores activos,
claro,
que en este caso, y es lo que nos concierne, graban en los teléfonos móviles las agresiones y luego se suben. ¿Cómo se gestiona eso desde un centro? ¿Hay herramientas para cortar la difusión de ese tipo de cadena?
Desde el centro no hay herramientas. Desde el centro no hay herramientas. Se contacta con la policía, ¿vale?, que tiene su instrumento. A veces incluso se contacta con la red social, pero desde el centro no hay posibilidad de cortar eso. Lo que hay es la posibilidad de trabajar educativamente con el que lo ha lanzado y con los que lo han repetido. Se le intenta hacer ver, por ejemplo, que es un delito. O sea, lo que están cometiendo es un delito. Si yo cojo reenvío, ¿no? Yo estoy haciendo lo mismo que el que lo puso. Esa es la idea, pero cortar, no tenemos instrumentos para cortar eso.
¿Y los docentes cuentan cada vez con más formación? Porque abordar este tipo de...
Sí. Lo que pasa es que nunca la formación es suficiente, porque realmente esto se escapa de las manos. O sea, el tema del acoso en el centro ya tenemos mucha experiencia. Ya se sabe cómo abordar, siempre se va a repetir. El problema es que los niños tienen la fea costumbre de crecer y de irse del centro, pero vienen otros, ¿no? Entonces tú tienes que estar continuamente trabajando el tema, ¿no? O sea, no vale hago una campaña, la campaña tiene que ser permanente en esto y en todo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, con el profesorado pasa también va cambiando el profesorado, hay que ir haciendo nuevas campañas, pero yo creo que formación hay. El tema del ciberacoso, el ciberbullying o las redes sociales es un tema que se nos escapa muchísimo. Yo me acuerdo de un profesor universitario que nos decía, de Córdoba, la Universidad de Córdoba, que han estudiado mucho esto, nos decía, dice, no tenéis ni idea de lo que pasa en realidad. O sea, nos superan, porque cada vez el avance es mayor, entonces no sabemos exactamente qué es lo que pasa.
Y en el caso de que haya una agresión en el centro, un niño le pega a otro, es una agresión que ha ocurrido en el centro actúa. Pero en el caso de que haya una agresión por internet de un niño del centro hacia otro del centro, pero que lo ha hecho en su casa, en su tiempo libre, ¿es competencia del centro?
Sí.
¿Y por qué?
Sí. La norma establece que cualquier falta contra la norma de convivencia que llamamos en el argot nuestro, ¿no? Es sancionable si ocurre fuera del centro, pero tiene relación con la vida del centro, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esto ya, o sea, si realmente quedan para pegarse después cuando salen, es porque son compañeros, por lo tanto, claro, Eso se trabaja y se persigue de la misma manera, ¿vale? Con las redes sociales se complica un poco más, Porque, claro, tú dices, hubo un conflicto porque quedaron, y esto es un caso real de hace poco tiempo, de un colegio, ¿vale? Hay un supuesto acoso, que sí era realmente un ciberacoso, ¿eh? De una niña a otra niña, que es porque han quedado, suele ser, por ejemplo, un tercero de eso, que es las grandes pandillas. Ahí no hay unas macro pandillas, toda la clase queda, ¿no? Y queda toda la clase de este colegio y del colegio de enfrente del Instituto Nadiana. Y ahí resulta que hay un conflicto entre esta alumna y la otra y no se acercan, y entonces dice que le está haciendo, la está ignorando, y todo eso lleva a llevarlo a una red social. Entonces tú dices, ¿esto tiene que ver realmente con la vida del centro? ¿Tiene que ver porque al final resulta que es que le gustaba a un niño, no sé qué, que era de los...? Al final es muy difícil determinar. Pero por poco noticia que se tenga de que tiene que ver con el centro, es perseguible totalmente.
Y se actúa.
Está dentro, sí, tienen que hacerlo. Tienen
Miguel
que
Ángel, los móviles en el centro.
Sí.
Es un problema, ¿no?
Esos es un problema.
En la clase...
Pero, es un problema.
Pero ha sido la solución también, en este año concreto, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que tenemos que tener en cuenta que este año ha sido tremendamente complejo, y relacionado con la época también del confinamiento. Hubo un fomento enorme de la utilización de los instrumentos digitales. De hecho, uno de los grandes éxitos que hemos tenido en el sistema, precisamente, es la adaptación que ha habido a la utilización de plataformas educativas, ¿no? Claro, esto ha supuesto también un aumento, incluso un aumento de los móviles, porque necesitaban el móvil para trabajar. Claro, ¿vale? Claro. Aquí hay discrepancia. El móvil es un problema. Pero yo personalmente, y puedo poner ejemplo, ¿eh? Y ahora voy a decir qué ejemplo concreto. El móvil es un auténtico problema porque se puede mal utilizar muchísimo, ¿eh? La típica foto que subo del profesor, la enseñando, ¿no? Pero yo entiendo que la solución no está en prohibir, es una opinión personal que me baso en mi experiencia, en prohibir los móviles en los centros. ¿Por qué? Porque el móvil es un ordenador. El móvil tiene una puerta de acceso a toda la información. En los centros educativos no hay posibilidad material de tener actualizados los ordenadores. No se puede, es que no hay economía que mantenga eso. Sin embargo, sí se pueden utilizar los móviles como la forma de acceder a toda la información, de uso educativo de la información, ¿no? Entonces, realmente hay que llegar a poder utilizar de manera educativa los móviles. Y cuento una experiencia del Instituto San Telmo de Jerez. Mi zona de intervención es la zona sur, uh-huh, y algunos centros del centro, ¿vale? Con lo cual tengo bastante diferencia entre unos y otros. Donde mejor están haciendo esto es en el Instituto San Telmo, en el que tienen un sistema por el que han hecho una caja, imaginar una caja con distintas ranuras en las que cabe el móvil. Entonces, el alumno llega por la mañana, en la caja tiene su nombre y deja el móvil en su nombre. Y ahí se queda el móvil hasta que salen de la clase. Que se utiliza para lo que sea, en el inglés, en el inglés, te coge el móvil, lo trabaja, no sé qué, tienen una buena wifi, y terminan de trabajar y lo vuelven a poner allí. Llega al recreo, lo cogen y se van al recreo, vuelven y lo vuelven a poner.
Y ellos han normalizado ese método, ¿no?
Lo han normalizado, ¿no? Y llevan al móvil, no se prohíbe el móvil, pero no se usa el móvil en clase, entre otras cosas porque tiene que estar allí necesariamente, en una caja que está allí en la mesa del profesor, por allí delante, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es un ejemplo de que se puede utilizar, yo no lo prohibiría.
Claro.
Ahora, si no se coge y se aborda eso, las prohibiciones del móvil a veces han generado más problemas del que han solucionado. Claro. Porque se hace escondida, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Bueno, desde el punto de vista policial y para complementar a Miguel Ángel, que sabe que trabajamos intensamente mano con mano, hay que decir que la mayoría de los acosos ya no existen sin ciberacoso, es decir, sí, siempre las tecnologías están de por medio, que la mayoría de los casos se solucionan en el ámbito administrativo, tanto de la dirección de los centros como con inspección de educación, pero que tienen que saber las familias que hay casos graves, reiterados, sangrantes, humillantes, que también son delito y que, por supuesto, tienen que denunciarlo en comisaría, y que las vías policial y judicial y la vía administrativa de inspección de educación son totalmente compatibles, y que nosotros vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando muy de cerca con los docentes, que cada vez hay más atención a este tipo de cosas, y que hay que seguir trabajando en el respeto, en la empatía, en la asertividad, y que ningún niño se crea mejor que otro, y que el que hace estos comportamientos tan sangrantes tiene sus consecuencias.
Bueno, parece que continuemos con el programa. Miguel Ángel García Luque, el coordinador de Inspección de Educación en Jerez, gracias por atendernos y por ilustrarnos en este ámbito
en este
tan
mundo.
Complicado.
Se quedan muchas cosas en el tercero.
Esto es como las redes, se nos quedan muchas cosas, se nos desborda. Muchas gracias.
Bueno, pues continuamos el programa. Llevamos un buen rato hablando de los chicos, de los menores de edad, de los peligros que tienen en esto de las redes sociales y en Internet, y tenemos a dos protagonistas, Adrián, que son ganadores de un concurso que habéis hecho la Policía Nacional en conjunto con Diario de Jerez, ¿no?
Así es, hemos hecho un concurso pionero en toda España que ha consistido en ofrecer a los coles que los chicos de quinto y sexto hicieran un trabajo, una infografía en la que recogieran los mayores peligros de Internet. Han sido seleccionados, ya de por sí tiene mucho mérito, los chicos que han sido seleccionados en cada centro, y de los muchísimos trabajos, más de 200 que hemos recibido de colegios de todo Jerez, pues tan solo 6 chicos han resultado ganadores, en este caso 3 ganadores y 3 finalistas. Además, tenemos la suerte de contar aquí con 2 de ellos. Tenemos a Ruth, del Colegio San Vicente de Paúl, que ha sido finalista, y tenemos al compañero que viene del Colegio Montalegre. ¿Tu nombre era?
Miguel Ángel Barroso.
Miguel Ángel, perdóname, Miguel Ángel, que viene del Colegio Membrillar. Discúlpame, que ha sido uno de los ganadores.
Cuando hablas de infografía, bueno, aquí tenemos en el salón de la policía de la comisaría, tenemos una pantalla, es una especie de flyer como el que podría entregar la Policía Nacional a la visita a un colegio para advertir a los chicos de esos peligros, ¿no? Ruth, ahora mismo el que estamos viendo es el de Ruth. Tú ahí has expresado, bueno, lo que tú crees que es el peligro. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál es el mensaje fundamental que tú crees que hay que lanzarle a tus compañeros?
Me quedo con que no hay que utilizar mucho el móvil, porque después, cuando sean más mayores, se van a arrepentir por no haber aprovechado el tiempo.
O sea, que ya no solo por los peligros, sino por el tiempo que se pierde de hacer otras cosas más divertidas, ¿no?
Y también por los peligros que hay, que puede caer en algo, se aferra a él, no hace amistades, también se vicia mucho el móvil. También puede dañar los ojos. Y lo que pone ahí, ¿en qué fecha?
¿Y en tu caso, tú qué uso haces del teléfono móvil? ¿Lo usas con moderación? ¿El móvil, la pantalla, la tablet?
Sí, lo uso, pero para leer. Yo lo uso el móvil para leer, nada más.
¿Estás en algunas redes sociales?
Que no. Solamente en Instagram, en TikTok, ya está.
Qué gusto da, perdóname, pero es que te voy a decir que qué gusto da oír a chicos y chicas, en el caso de Ruth, que han trabajado y que se expresan de esa manera y que son conscientes de los riesgos, porque nosotros, con que evitemos que un solo chico, una sola familia sufra un grave disgusto, de verdad que nos damos con un canto en los dientes de todo el trabajo realizado en todo un año.
Miguel Ángel, te preguntamos exactamente lo mismo. ¿Qué mensaje has querido transmitir con tu infografía?
Pues bueno, el mensaje que he querido transmitir es que hay que tener cuidado con lo que utiliza el teléfono móvil o algún otro dispositivo, y que hay que tener cuidado, perdón, con por dónde te metes y en qué juego juegas, por si hay algún virus que te pueda dañar el dispositivo o otras cosas más peligrosas que pueda haber en Internet.
En el caso de la infografía de Ruth, era una infografía imprimible, se podría entregar, pero en el caso de Miguel Ángel, la estamos viendo aquí en la pantalla, es interactiva, parece que se mueven los iconos. O sea, esto tiene un QR por delante importante, ¿eh?
Sí, por una aplicación llamada Canva se pueden meter diferentes
efectos de movimiento.
Claro. Y los puse ahí y pues en cada parte de la infografía puse uno y queda más llamativo. Y también se pueden poner imágenes así pequeñitas que pueden resaltar en la infografía.
Oye, aquí hay dos diseñadores gráficos en cierta, no por nada, ¿eh?
Totalmente. Y los peligros de Internet ahí, la ciberadicción, el bullying. Bueno, eso trabajarlo también. ¿Lo habéis trabajado en clase? ¿Cómo lo habéis hecho?
Sí, también pues nos lo enseñan en el área de cultura. Y también nos ayuda un poco a lo que es trabajar la infografía y diversas cosas también en el área. Y de ellos, pues, de los profesores, hemos aprendido mucho y nos han ayudado también a hacer parte de la infografía.
Bueno, pues enhorabuena a los dos. Ahora disfrutar, además, haber recibido unos premios por parte de tanto del Diario de Jerez como de, creo que Carrefour, que era otra de las empresas patrocinadoras, unos premios que os han dado, para agradeceros el trabajo que habéis hecho. Ahora disfrutar del verano con las redes de comunicación y las redes sociales con moderación, ¿no?
Con mucha precaución.
Usando internet con cabeza, ¿verdad, chicos?
Pues gracias a los dos.
Que disfrutéis del verano. Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues vamos a continuar, ¿no, Pablo? Vamos a hablar de los asuntos que se nos han quedado. Hemos hablado de distintos aspectos respecto a las redes sociales y respecto a los peligros de internet y de estas redes, de páginas que debemos visitar. Nos ha quedado, yo creo que Pablo y José Manuel, algo concreto, y es que los padres tenemos muchísima influencia, que tenemos que estar muy pendientes y que somos los que, bueno, pues tenemos que dar un poco la voz de alarma cuando sucede algo en nuestras casas y que tenemos que dar las pautas, tenemos que dar las normas, sí. Tenemos que estar muy pendientes, en definitiva,
totalmente,
de lo que nuestros hijos e hijas están como navegando o los contactos que tengan. Y uno de los graves peligros que pueden tener nuestros hijos en las redes es precisamente los pedófilos y los abusos que se puedan producir a través de ellos. Como bien hemos dicho en algún momento en esta intervención, ya los pedófilos no están en el parque, están en las redes sociales. Y para hablar precisamente de este tema y de las precauciones que debemos tener, tenemos con nosotros al investigador del Grupo de Delitos Informáticos de la UDE de aquí de Jerez, Aurelio Herrero del Valle. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy
Muchas
buenas.
Gracias por colaborar en el programa. Y bueno, Pablo, pues le vamos a preguntar.
Sí, claro, porque yo creo que es uno de los puntos, aparte de las adicciones y del acoso, del ciberacoso que se puede hacer, yo creo que es una de las grandes preocupaciones que tenemos los padres, cómo accede un pederasta a nuestro hijo y cómo podemos evitarlo.
Bien, el modo de acceder, pues no hemos parado de hablarlo, Internet nos ofrece tanta posibilidad, nos ofrece tanto acercamiento, entre comillas, que el pederasta en este sentido lo que hace es aprovecharse. Se aprovecha para entrar en cualquier casa. Yo no puedo entrar en cualquier casa porque las puertas están cerradas. Oye, pero Internet está abierto. Y en Internet, pues lo que hemos estado comentando, regalamos toda la información y tanta información pues es muy valiosa. Y para este tipo de personajes, por llamarlo de algún modo, pues solamente tiene que indagar un poquito, meternos en las redes sociales y ver qué es lo que hay, y ya van haciendo su recolección y van atacando a sus víctimas.
Ahí lo hemos dicho ya, los padres tenemos esa obligación, y yo creo que una de las grandes dudas que tenemos es si podemos nosotros invadir, o si es mirar el móvil de nuestro hijo una invasión de su intimidad. Vosotros como policías, ¿qué nos podéis decir? Porque yo creo que no hay mejor control que el que hacen los propios padres a la hora de investigar e inspeccionar los perfiles que van siguiendo nuestros hijos para poder detectar algún perfil falso o algún potencial pederasta que esté intentando invadir a la intimidad de nuestro hijo, ¿no?
Fíjate, Pablo, en ese sentido, y perdona que intervengo, pero hemos tenido ya una sentencia la semana pasada del Tribunal Supremo en el que avalaba la intervención por parte de los padres de las redes sociales de uno de los menores. El sentido común y la mayoría de los juristas así lo manifestaban. Vamos a ver, evidentemente, el derecho a la intimidad está recogido en la Constitución a los menores, pero es aún más importante el derecho a la protección y la patria potestad que tienen los padres. Por lo cual nosotros decimos, por favor, no renunciemos nunca a la protección de nuestros hijos. Evidentemente no es lo mismo ya una niña de 16 años, un chico de 17 años, que un chico o una chica de 12, 13, 14 años. Tenemos que estar en las redes sociales, no podemos permitir que deambulen por Internet sin nuestro control. La patria potestad y la protección efectiva que tenemos que ejercer contra nuestros hijos, no podemos renunciar a ella, porque desgraciadamente, ahora vamos a hablar de casos reales y como se dice Aurelio, esta gente deambula por Internet, el pedófilo siempre ha existido, el abusador siempre ha existido, pero ahora están en Internet. Falsean su identidad, falsean su imagen, se crean perfiles de chicos jovencitos muy guapetes y atractivos y chicas, y entablan conexión con chicos de esas edades. Cuando se gana su confianza, consigue una primera foto, un primer vídeo comprometido, y ahí comienza el chantaje, ahí comienza la extorsión. Al niño, la niña, adolescente o preadolescente le dicen, con esta foto que ya tengo tuya, como no me sigas mandando más y lo que yo te diga, te vas a enterar. Porque como ya sé quiénes son tus familiares, porque ya me lo has contado, como sé quiénes son tus profesores y tus compañeros de instituto, porque tú me lo has contado, incluso sé quiénes son tus amigos de la barriada, porque tú me lo has detallado, esta primera foto tuya la voy a divulgar y te vas a morir de vergüenza si no me sigues mandando fotitos. Por eso precisamente hay que tener cuidado y por eso precisamente nosotros abogamos por la comunicación en las familias.
¿Y hay algún detalle con el que podamos identificar un presunto perfil falso o de un influencer o de algún chat en el WhatsApp, por ejemplo, de nuestros hijos? ¿Hay algo que nos debe hacer saltar la alarma?
Muchas veces, bueno, mira, traía aquí preparado cómo la Policía Nacional en general hemos, por experiencia propia, por experiencia de estudios hechos en todos los análisis que hemos realizado y demás, distinguimos principalmente tres tipos de conductas del ciberacosador, por así decir. Nombramos a tres básicamente como el acosador agresivo, el acosador simpático y el falso niño o grooming. El agresivo es el que directamente va al grano, el que directamente quiere fotos, el que directamente quiere todo, y si no me enfado, y si no te insulto, y si no... Este es súper fácil de detectar, porque incluso, bueno, este ya no es a niños, este es a cualquier persona. Uh-huh. Entra saludando, entra por cualquier motivo a tu perfil o te hace cualquier mensaje directo y demás, y ya te va pidiendo una foto, y si no, pues se cabrea, y si no, pues monta un espectáculo. Pero bueno, este es el menos dañino porque se ve a legua.
Sí, este además yo creo que incluso puede asustar y un niño pequeño incluso puede dar la voz de alarma, ¿no?
Efectivamente, en plan, ¿qué ha pasado
cuando
aquí?
Cuando se oculta, papá, mamá, viene lo complicado, ¿no?
Efectivamente, ya tenemos el acosador simpático, que es más peligrosito, es el más abundante, es más difícil de identificar porque este tarda más tiempo en dar la cara. Este se hace primero el amigo. Empieza a halagar a la víctima, empieza a hacerle creer que lo admira, va consiguiendo un grado de confianza y ya empieza a intentar ofrecerle posibilidades de hacer cosas que los padres no le dejan. En plan, si tengo tu confianza y ahora tus padres no te dejan hacer algo, pues a ver si yo, mira, pues yo te podría ayudar a hacer esto, yo te podría ayudar a cualquier tipo de conducta que tus padres te prohíben. Entonces me estoy ganando mucho tu confianza. La inocencia de los niños es muy fácil ganarse la confianza. Y ya pasa el ataque. Empieza a pedir una foto, a lo mejor normal. Después le empiezo una más comprometida. Y ya, como ha dicho el compañero Adrián, pues voy al ataque, ya tengo una foto tuya, ya lo quiero todo. Y lo quiero todo, pues voy a empezar a chantajearte. Si no se lo le enseño esta foto a tus padres, si no le enseño a tu familia, si no la publico en Facebook o redes sociales, y ya le meto el miedo y ya voy pidiendo cada vez más. Y también está en un tercer escalón el falso niño grooming, que es lo mismo que estamos diciendo, pero no soy Pepito con 20, 30, 40 años, sino soy Juanito con 15, de edad similar, me hago pasar por un niño y hago la misma estrategia que hemos comentado en el paso anterior.
O sea, que aquí el clic, por lo que yo identifico, es la primera imagen. Una vez que uno ha enviado una primera imagen, se puede decir, esperemos que no, uno está perdido, ¿no?
Claro, o sea, lo primero, esto es básico, como cuando comentábamos antes que estamos en la calle. Yo voy a por la calle y me encuentro una niña de 13 años y le digo, oye, pásame al WhatsApp una foto. Me va a decir, ande, va con la cara alpargata que tiene con esa cresta.
Claro.
Yo no te voy a mandar nada. Pues si me has visto aquí así, en internet es que no sabes ni quién soy. En internet ni me has visto la cara. Puede pasar como el tercer punto que estamos hablando, de un falso niño. Tengo un icono o tengo que me llamo Juanito y tengo 12 años, pero nunca sabemos quién es Juanito. Juanito a lo mejor es camionero de 60 años con un bigote que le llega a la barbilla y está buscando pornografía infantil, en este caso.
¿Y cómo actuar? ¿Qué podemos hacer los padres cuando detectamos un caso de este tipo?
Lo primero, denuncia. Eso está claro. Empezaremos con la denuncia aquí en comisaría y aquí en comisaría ya tendrán un trato directamente con nosotros, porque ya una vez que se denuncia este tipo de temas, nosotros vamos a ponernos en contacto, vamos a necesitar una serie de documentos, si le han mirado alguna foto, por qué medio lo ha enviado, si tenemos a lo mejor, digamos, por ejemplo, por WhatsApp, una conversación por WhatsApp, sacar información que podamos trabajarla para después, con nuestras formas de trabajo que tenemos, poder sacar el máximo posible para poder ir a identificar a una persona física.
O sea, que es importante hacerles ver a nuestros hijos que no hay que borrar este tipo de conversaciones
para nada.
Hay que conservar los mensajes porque es la pista que nos va a poder
efectivamente
llevar.
Nosotros lo primero que decimos es que lo guardemos
porque... es que lo digo porque hay muchos niños que van borrando conversaciones por miedo a que
por no quiero guardarlo o no quiero, pero lo suyo es que lo tengamos porque después va a llegar el policía Aurelio y te va a decir, oye, ¿cómo fue la historia? Ah, pues fue por WhatsApp, un grupo de WhatsApp que había varios niños, entró uno y empezó a pedir fotos, o ya de ahí pasó directamente con mi hijo y ha empezado a pedirle fotos, se ha ganado la confianza, lo que estamos hablando antes, y mi hijo ha cedido y le ha mandado una foto, después le ha mandado una foto desnudo o desnuda, en fin.
Es importante la guardar toda ese,
claro,
toda esa historia.
Guardamos porque eso nos sirve a nosotros de mucha ayuda, porque vamos a tener de dónde sale y vamos a tener de dónde ir tirando para la investigación.
¿La situación que hemos estado pasando por la pandemia y demás ha favorecido este tipo de delitos?
Yo siempre digo que hay mucha cabeza pensante y muchas personas aburridas, y ahora en este tiempo más, y con un ordenador delante. Es que tenemos el mundo por delante, y como estos delitos de internet no paran de subir cada día, el número de delitos por internet es, claro, es que es básico. Tener tiempo y tener internet puede favorecer a esto. Ojo, a la persona que sea mala, una persona que se dedique a estudiar este tipo de cosas o a favorecer o a echarnos a nosotros un cable, oye, maravilloso, que vengan 500.
Claro.
Aurelio, uno de los últimos casos que nos ha llamado la atención ha sido el de un pederasta precisamente que entraba como entrenador de fútbol, que quizás es una de las cosas que más nos puede gustar a nuestros hijos, ¿no?
Efectivamente.
Se aprovechan exactamente de los gustos de los chavales, ¿no? Hay que tener especial cuidado.
Claro, esta persona pues ya sabe que la afición del niño es el fútbol, pues entonces ahí tiene un mundo enorme a su favor, para poder actuar con el niño, porque desde que sea fan de cualquier futbolista, que sea fan de cualquier equipo, que sea... Entonces vas con un paso grande que tiene... Ya no se tiene que ganar la confianza, ya la tiene. Y ya sabes, si nos interesan las mismas cosas, oye, pues ahí tenemos un poquito más de unión. Entonces ahí favorece muchísimo a estos casos.
Al principio del programa hablábamos con Rosana Sáez, que nos decía que hay muchos niños que cometen delitos cibernéticos sin saberlo. ¿Cuáles son esos delitos que los niños cometen sin darse cuenta y cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos los padres aleccionar, por lo menos en los más comunes, para que no caigan en esa trampa?
Uno muy común y muy básico es lo que hemos estado... Bueno, han estado hablando todos. El tema de dejarle a un niño el móvil desde muy pequeño. Los niños lo utilizan para ver vídeos o lo utilizan para juegos. Juegos gratuitos o de pago. El niño no es capaz de diferenciar si yo estoy jugando a una carrera de coches y estoy mejorando mi coche, no te diferencia si esa mejora es pagada o esa mejora es gratuita. Después, cuando pasa el mes, me viene la factura de mi operadora telefónica. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? 400 euros. ¿Esto qué es? Empezamos a mirar. Son de juegos por internet.
Tienes el mejor Toyota Celica del Burning Speed.
El pepinaco de coche que gana todas las carreras, pero le ha costado a tu papi o a tu mami 500 euritos, claro, este mes. Claro.
Sí, pero me refería en concreto también a los delitos que cometen, como por ejemplo compartir. Es que hay mucha gente que no es consciente de eso. Compartir una imagen de un menor a través de redes sociales es delito, ¿no?
Esas son cosas que tenemos muy claras en la vida real. Yo en la vida real no voy empapelando el instituto con una foto de un amigo mío que he sacado sacándose un moco, por ejemplo, ¿no? Por decir una tontería.
Pero muy común, por cierto, ¿eh? Que no es ninguna tontería.
Y en internet es que el primero que lo haga lleva más seguidores y más likes, como comentábamos antes. O sea, en internet parece que buscamos esa fama, y esa fama la ganamos a lo mejor a costa de los demás, a lo mejor a costas de fotos comprometidas, a lo mejor, como estamos hablando en este caso, o quedando mal algunos compañeros para que nuestra fama se vea subida.
Porque ahí estamos cometiendo un delito contra la propia imagen y contra el honor y la dignidad, de un menor. Tenemos casos reales por aquí, además, ¿no?
Sí, hemos tenido muchos. Hemos tenido un caso desde uno que tuvimos hace unos años en un pueblo de la sierra, que el prototipo, que se hizo dos perfiles, buscó un chico guapo de su pueblo, una chica guapa de su pueblo, de 12 y 14 años, se hizo perfiles falsos, contactó con chico de aquí de Jerez, y cuando consiguió una primera foto los extorsionó, que es el prototipo. Pero no quería dejar de comentar este que tuvimos en Puerto Real, que se llamaba Benji en redes sociales. Este hombre trabajaba solo en los chats de los videojuegos, y hay que alarmar o informar a las familias. Este tipo de delincuentes se infiltran en los chats de los videojuegos online. ¿Por qué? Porque cuando un niño juega un videojuego, tiene la capacidad de entrar en el chat a lo mejor con 100 o 200 personas que están jugando a su vez en el mismo servidor. Estas personas se introducen en esos chats, dicen que son un niño de 12 años como el que contacta, con un muñequito, con un avatar igual, y de ahí intentan llevarles a otros canales con mensajes privados. Los niños tienen que saber que nunca tienen que salir del entorno de un chat de un videojuego a una red social para mensajes privados. Nunca. Este consiguió que una niña en Noruega se suicidara, reincidente en prisión, con muchísimas víctimas también en territorio nacional. Afortunadamente no les ha costado la vida a ningún niño aquí, pero sí en un país europeo y vecino. Hay que decirlo, los chicos tienen que saber que detrás de esos avatares o esa gente que juega con ellos, que dice que tiene 12 o 13 años, pues puede haber una persona peligrosa. Y resaltar simplemente la diferencia entre pedófilo y pederasta. Pedófilo es el que consume fotografías de esta índole, el que intenta engañar a un niño para que le envíe una primera foto y comience la extorsión. Y el pederasta, afortunadamente, es mucho menos común, pero es el que da el salto a intentar el contacto físico con la víctima. Y antes decía mi compañero Aurelio el tema del fútbol, y creo que con los casos reales somos muy ilustrativos. Hace 5 años detuvimos a un hombre aquí en Jerez, un pederasta que intentaba contactar con un chico en Jerez. Se hacía pasar por entrenador de uno de los dos grandes equipos de fútbol andaluz. Contactó con este chico porque ponía fotos en su perfil de Instagram abierto jugando al fútbol. Le dijo que era entrenador de las categorías infantiles y que quedara con él para hacerle una prueba, pero que no contara nada a mamá y a papá. Menos mal que esa tarde el papá vio con quién está hablando su hijo y dijo: ¿quién es este hombre que le está poniendo mensajes privados a mi hijo en Instagram? Nos llamó, nos pusimos de paisano en la parte trasera de un gran centro comercial de aquí de Jerez, donde había quedado con el niño, se le detuvo y está en prisión. Pero con esto no quiero alarmar a nuestros oyentes, pero quiero contar casos reales. Menos mal que ese papá estaba pendiente de lo que hacía su hijo esa tarde en Instagram. Y su hijo además sabía que si alguien le decía de quedar con él, pero que no le encontrara nada a papá o a mamá, tenía que hablar inmediatamente con ellos. Sin más, no digo nada más. Creo que la precaución sensata, no tenemos que andar con miedo, pero precaución sensata sobre todo para los adolescentes, que conozcan la realidad, y abogamos por la comunicación. Nosotros no decimos nunca, ni diremos nunca a ninguna familia cómo tiene que criar a sus hijos, pero comunicación. Hoy, el que esté oyendo este programa, cuando llegue a casa, este mediodía, esta noche, esta tarde, si tienen niños, adolescentes, preadolescentes, sobrinos, nietos, que se siente y hable con ellos de estos problemas, que se lo haga ver. En la comunicación está la prevención.
Pues la verdad es que esa comunicación, la prevención, la información, el tenerla a mano, y el que los padres sobre todo sepan identificar, ¿no?, esos delitos y ayudar a sus hijos cuando necesitan esa ayuda. La verdad que hemos aprendido muchísimo también en el día de hoy, compañeros. La verdad que ha sido bastante...
Una experiencia muy enriquecedora.
Sí, bastante interesante, y sobre todo cosas que no conocíamos, que no sabíamos, y gracias a los investigadores, a la Policía Nacional, a este trabajo que hacen también, en este programa que estamos llevándole en el día de hoy, pues van a recibir la información de manos de profesionales. Hemos tenido a muchas personas que nos han ayudado, ¿no?, a comprender, a entender esos delitos y cómo piensan, ¿no?, los delincuentes, para ayudar, como decimos, a los hijos. Gracias a la Policía Nacional por esta iniciativa, porque es importante el que toda esta información llegue a la ciudadanía, llegue a nuestros oyentes, a los televidentes, y que por supuesto pues puedan poner cartas en el asunto y puedan ayudar a sus hijos.
Pues nada, pues hasta pues, aquí entonces.
Y para nosotros ha sido, desde luego, creo que ha sido un placer participar otra vez de nuevo en un programa de la Policía Nacional que sirve de prevención y de ayuda a las familias y a las personas que nos están escuchando.
Hasta aquí hemos llegado. El año que viene repetiremos.
¿Ya estás pensando en el que viene?
Por supuesto. No paramos siempre.
Hemos hablado de personas mayores, jóvenes, nos queda la edad mediana, ¿no?
Bueno, yo para cerrar simplemente quiero agradecer a grandísimos profesionales como vosotros y a vuestros medios de comunicación punteros que hayáis querido colaborar un año más. Y vamos a seguir trabajando en dar información útil, actualizada, palpable, que pueda ser utilizada para la prevención efectiva. Muchas gracias de nuevo.